Esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias conmigo, por favor, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 1. Génesis 1, capítulo 1. Probablemente se esté oyendo en esta cinta magnética. Se esté oyendo unos golpes, un sonido, no es estática de ninguna clase. Decimos esto, ¿verdad?, para beneficio de aquellos que puedan estar oyendo este curso por correspondencia. De vez en cuando habrán algunos sonidos, nos encontramos en parte restaurando aquí las facilidades y debido a eso, pues, de vez en cuando habrán algunos ruidos que otros. Así que disculpen por ello. Bien, amados, solamente para recordarles que en la clase anterior pudimos observar, en cierta manera, aquello que tiene que ver con una visión panorámica del Pentateuco. Visión panorámica del Pentateuco. En esta mañana vamos ya no a ver las cosas panorámicamente en cuanto al Pentateuco, pero a partir de esta mañana vamos a estar tratando acerca de cada uno de estos libros que forman parte del Pentateuco, y obviamente comenzando por el libro de Génesis. Este estudio, en cuanto al Génesis, va a comprenderse de dos sesiones. Van a haber dos sesiones dedicadas a este libro del Génesis. La primera va a ser divisiones menores de el libro de Génesis, el cual es el primero en esta mañana. Decimos divisiones menores, no porque sea insignificante, por el contrario. En este estudio creo que es donde vamos a poder quizás apreciar más que nada el proceso de la creación. Y no puedo enfatizarle suficientemente acerca del valor y la importancia que tiene esta palabra. Libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos. Es en este capítulo del Génesis, es en este versículo del Génesis que se halla la esencia, la sustancia, todo lo que tiene que ver con el universo, que en ello pueda hallarse todo. Claro, todo con T minúscula. Porque el universo entero es todo. Todo el universo, pero ese todo es con T minúscula. Digo, yo no sé, pero cosas, ¿verdad?, que uno medita acerca de ellas, uno las considera y uno dice, pero ¿cómo puede ser que algo tan grande pueda ser algo tan ínfimo, tan pequeño? Y claro, nosotros tendemos a medir las cosas, a pesar las cosas en base a una evaluación humana superficial, ¿verdad? Y ahí es donde erramos. Pero cuando yo hablo del todo con T minúscula, me refiero a todo lo creado. Cuando yo hablo acerca de todo con T mayúscula, me refiero a esta palabra que dice aquí, principio. Ese es el todo con T mayúscula. Claro, ustedes saben que no hay todo con T mayúscula ni T minúscula, ¿verdad? Digo solamente esto, ¿no?, ¿verdad?, para que no vayan a pensar que gramaticalmente existe tal cosa. No, por favor, el Señor no tiene que... Él no depende de esa clase de gramática, por favor. Pero sí, que en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, allí sí habla acerca del todo con T mayúscula. Colosenses 3, 10 y 11 dice que Cristo es el todo de Dios, el todo de la Deidad. Y ahí eso sí que, y estamos hablando de de verdad, algo, una dimensión completamente distinta. Así que hay que diferenciar todo. En el universo hallamos todo. Y todo es mucho. Créanmelo. Nosotros no, porque hay cosas que no podemos ni alcanzar a ver, no, ¿verdad?, ni con telescopio, ni podemos ver todo con microscopio. Hay cosas que no pueden verse ni de larga distancia, ni aún de cerca distancia. Muchas cosas que están ocultas de nuestra vista. Ese todo del universo es muy grande. Y yo doy gracias al Señor por el todo del universo. ¿Verdad? Cuando hablamos del todo del universo, estamos viendo la creación. La creación. Ah, pero cuando estamos hablando del todo de Dios, Cristo, el todo de Dios, estamos hablando del Creador. Del Creador. Y hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Así que venimos aquí a este versículo y vemos que dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos del Génesis, primeramente, esta palabra no es hebrea, esta palabra es griega, Génesis. Y en esta palabra, como es de entenderse, allí lo que se halla principalmente es aquello que tiene que ver con comienzo, inicio, o sea, el primero, ese principio, el primero. En algún momento pueden ver esta palabra con más detalles en el griego del Strong Concordance, la concordancia Strong, aquellos que la puedan ver. La palabra 746, con más detalles. Y podrá, perdón, no, en el griego, ajá, la parte del griego de la concordancia Strong, aquellos que la tienen, claro, repito. Pudiéramos verla también como, si se puede decir, es la causa. Ese Génesis es la causa de algo. La causa de algo. El comienzo de algo. Cuando yo digo de algo, lo puedo poner en forma definida, como algo objetivo, o lo puedo poner en forma universal, como la causa de todo. Las cosas no fueron hechas así, ¿no? Tiene que ser causa y efecto. Y ese principio es la causa de todo lo que vemos, de todo lo que existe, aún lo que no vemos. Él es la causa de todo. Así que cuando hablamos del Génesis, estamos hablando acerca de aquel que es el principio, el primero, aquel que es el comienzo de todas las cosas. Claro, nosotros la vemos aquí en la Biblia. Podemos observar que el primer libro de la Biblia es titulado el Génesis. Pero para los hebreos no era titulado el Génesis, obviamente, un lenguaje distinto, ¿verdad? Pero el libro del Génesis era conocido como el libro de en el principio. En el principio. Hace falta reconocer que cuando se habla de el principio, que es como los hebreos conocían este libro, esa palabra también ustedes la pueden observar en dicha concordancia, la Strong, pero en el hebreo. Pueden ver la palabra número 7225, la cual era sí mismo conocida como el principio. Y es interesante porque se le atribuye a esa palabra cuatro distintas clasificaciones, o se define en cuatro distintas maneras. La palabra el principio, en el principio. Esa palabra el principio se definía en cuatro maneras. El número era 7225, en el hebreo. Esa palabra se definía en cuatro áreas muy particulares. Primeramente, en cuanto a lugar. Lugar. ¿Qué lugar? Por ejemplo, el Señor decía, cuando seas invitado, no te sientes, Toma la parte. Así que hay un lugar. No vaya a ser que venga alguien más importante que tú. Lugar, es importante. Tiempo, es otra palabra con la cual se define, a la cual se le da, o se entiende esta palabra, principio, lugar. Tiempo. Todo tiene un tiempo. Primero, tiempo, hablando en cuanto a aquello que tiene que ver con en el primer día, en el segundo día, el Señor tiene un orden de hacer las cosas. Y en ese orden del tiempo y del lugar es que el Señor también reconoce la palabra principio. Orden. Esta palabra, que todo tiene que ver, repito, con lo mismo, con el principio. Esta palabra orden también tiene que ver con la manera en que Él ha hecho las cosas. No solamente el lugar y el tiempo, pero también el orden. Dios es un Dios de orden. La manera en que Dios ha hecho las cosas. Ese orden, por ejemplo, lo vemos hoy en día. La forma al revés, por así decir, en que se encuentran las cosas, cómo vive el ser humano, distinto a cómo el Señor creó las cosas, un orden distinto. El Señor tiene un orden, y en el principio es que se halla el orden divino. Y finalmente, aquello que tiene que ver con rango. Podemos ponerlo en forma militar. No es lo mismo decir un soldado raso que decir un teniente, un capitán. No es lo mismo, hay distintos rangos. Y solamente en el principio se halla esta palabra rango. Son cuatro cosas y son aplicables a través de toda la Biblia. Ese principio es aplicable a través de toda la Biblia, ya sea en lugar, en tiempo, en orden o en rango. ¿Y cuándo tiene que ver con el principio? ¿Cuándo tiene que ver con el principio? Sea lugar, tiempo, rango, lo que sea. ¿Cuándo tiene que ver con el principio? Generalmente es aplicable al Mesías. Generalmente. Todo lo dicho ahí, esas cuatro áreas que acabo de mencionar, lugar, tiempo, orden y rango, yo quisiera verlas aquí con ustedes, a modo de poder reunir todo eso en una sola cosa. Aquí en Hebreos, si tienen la bondad, en el capítulo 8, es como tratar de reunir, es una especie de hacer un resumen de todas las cosas y tratar de verlo todo en uno. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y fíjense a qué es aplicable, si dijéramos, por ejemplo, ¿qué lugar tendría el sumo sacerdote? ¿Cuál era el lugar de él? ¿No era en el lugar santo, no era en el atrio exterior? ¿Qué lugar tenía él? Considérenlo. ¿En qué tiempo, por así decir, entraba él? ¿No es verdad? Se dice de Aarón, se dice de Aarón, que era una vez al año, pero era en cuanto a la fiesta, la fiesta de las fiestas, por así decir, ¿no es verdad? Cuando se sonaba la trompeta y podía realmente entrar en el lugar santísimo. Pero más que eso, cuando hablamos del tiempo, estamos hablando también acerca del cumplimiento del tiempo. Puede aplicarse acerca de Cristo, aquel que entró por nosotros, ya no para estar entrando y saliendo, sino para darnos plena entrada, para darnos plena libertad. Tenemos libertad, hermanos, cuando el lugar es apropiado, el tiempo es aceptable. Tenemos entrada delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque al sumo sacerdote, ese es el tiempo de él para estar siempre delante, a la diestra del Padre, delante de la presencia del Padre. Orden, orden. ¿Qué orden era aquel que ocupaba? Ciertamente el orden sacerdotal, y volvemos otra vez a lo mismo, era el sumo sacerdote. Y finalmente, el rango. Todo ello, cada una de estas cosas, sumo, el rango, lo máximo. Dentro del sacerdocio, sumo sacerdote. Esto que vemos aquí en síntesis, aquí nomás acerca de una cosa, todo, todo lo concerniente a lo que tiene que ver con Cristo, todo por completo. Lugar, tiempo, orden y rango, todo es aplicable mesiánicamente, en el principio. En español, aquí podemos ver donde dice el punto principal. Se viene diciendo muchas cosas, pero el punto principal. En inglés dice the sum. Como diciendo, en otras palabras, lo máximo, después que todo se ha dicho, después que todo se ha añadido, dice, esto es lo que, la conclusión a la que llegamos, Cristo. La conclusión de todo lo que llegamos, Cristo. Divisiones mayores, menores, perdón, del libro de Génesis. En el principio, en este tiempo tan, en este lugar tan importante, en este tiempo tan importante, en este orden y en este rango tan importante, es que Dios creó todas las cosas. Así que, en la Biblia vamos a hallar lugares, vamos a hallar tiempos, vamos a hallar órdenes, distintos órdenes decimos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Secuencias, órdenes, secuencias pudiéramos llamarle, en una secuencia y un orden. Y también podemos decir que hay rangos, en la Biblia hallamos todo eso. Y todo eso procede de una misma cosa, el principio de Dios. Si ustedes reúnen esos cuatro elementos, en esos cuatro van a hallar todo lo creado. Todo en la vida, todo tiene un lugar, todo tiene un tiempo, todo tiene un orden y todo tiene un rango. Todo, 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 todo lo creado. Y más sin embargo, esas cuatro cosas, que es de lo que está compuesto todo lo creado, hallan un origen. Y eso es en el principio. En Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, leemos aquí en el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en él, o en el principio, en él, él es el principio, él es el comienzo, él es el que tiene el lugar preeminencial, es el tiempo, el principio, el alfa. Él es aquel en el cual existen todos los órdenes de todas las cosas creadas, y él es el que tiene el rango supremo, mayor rango de todos. En él fueron creadas todas las cosas. Hay versiones modernas hoy día, bíblicas quiero decir, que en vez de decir en el principio, lo traducen de esta manera, cuando Dios creaba los cielos y la tierra. En vez de decir en el principio creó Dios, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ahí se le está dando específicamente lugar al tiempo. Y ese hay un orden, hay un tiempo. Ese tiempo puede ser estar relacionado al 100% con el Señor. Pero lo limita solamente al tiempo. En lo que si la palabra, la preposición es en, y completamente se omite completamente porque no existe esa palabra, es implicada, no es que existe, es que es implicada, ¿Entiende? Implicar algo. Si esa palabra no se usa cuando, entonces se deja netamente al 100% en la persona que es el principio, en la persona que es Cristo Jesús. Si no se le pone cuando, porque cuando tiene que ver con el factor tiempo. Pero hay versiones modernas que al poner esa palabra, cuando Dios creó los cielos y la tierra, al ponerlo de esa manera, entonces lo pone como que en un la creación fue algo, en otras palabras, progresivamente en el transcurso del tiempo. When God created, es la que, no es when, no es when, no es cuando, es en el principio, e implica el tiempo también, implica cuando Dios creó. Pero eso está relacionado con el principio P mayúscula. Implica en Cristo. Pero cuando pone cuando, ya ahí está simplemente, da lugar para pensar que la creación fue algo evolutivo. Y ya no es realmente creación. Y repito, todo eso, en el amor del Señor, tenemos que tener cuidado. Pero dice aquí, en el capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, o en otras palabras, todo lo que tiene que ver con rango, tiene que ver con principio, todo por completo, todo. Dice, sean principados, sean potestades, todo, el universo, entre paréntesis, todo fue creado por medio de Él. Primeramente dice, fue creado en Él, segundo, por medio de Él, y tercero, para Él. Son tres áreas que hay que reconocer. En Él, por Él y para Él. A ver si me doy a entender. En Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Dice, versículo 17, y Él es antes. Antes. Eso nos recuerda mucho Proverbios 8, ¿verdad? Allá a partir del versículo 23. Bien. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí, rango. Una vez más, tiempo, Él es antes, rango. Y Él es la cabeza. Cuando habla acerca de la cabeza, está hablando de aquello que tiene que ver con dignidad. Él tiene, más adelante lo dice, Él es la cabeza, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo dignidad tenga la preeminencia. Eso es lo que al Padre le ha agradado, eso es lo que el Padre ha escogido. En esa dignidad, en ese orden, en ese tiempo, en ese rango, le ha placido al Padre crear todas las cosas. Conocer al Señor es amar al Señor. Conocerle. Una cosa es amarle por fe, sabiendo que Él nos amó primero, pero qué precioso cuando podemos conocer al Señor. Y aquí la palabra que nos está hablando es acerca de su lugar preeminencial. Él es el punto principal de todo, Teo, el punto principal de toda la creación. Él es el punto principal. Podemos hablar de todas las cosas, el punto principal de todo lo que venimos diciendo. Y, bueno, e irnos por las ramas, e irnos por todo lo que venimos diciendo. Pero si todo lo que venimos diciendo no tiene origen, si no tiene principio, si no conocemos cuál, entonces puede que nos encontremos dándole prioridad, no a lo que el Padre le da prioridad, sino a aquello que el Padre hizo, a través de eso que el Padre le da prioridad. Dije, quizás, cambiando la palabra, quizás nos encontremos dándole más prioridad a lo que Dios hizo que a cómo Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo hizo? Lo hizo a través del principio, su Hijo amado. ¿Y qué es lo que nosotros, si no conocemos ese principio de su Hijo amado, a qué pudiéramos estarle dando prioridad? A lo que Dios hizo. Y ahí nos metemos en problemas. Esto realmente se ve como algo tan vital. Fíjense bien por esto. Una cosa es reconocer algo que fue creado, y otra cosa es reconocer cómo fue creado, en base a qué fue creado. La palabra aquí tiene que ver también como, ese principio tiene que ver como el extremo, fíjense bien, por eso le digo, ustedes miren bien esta palabra, vean bien de cerca la definición de ella, tomen tiempo para eso. Él viniera a ser el extremo de aquello que fue creado. O sea, por distante que esté, decimos que, lo que sea, algo sin nombre, lo que sea, por distante que esté, eso que está distante tuvo un origen. Eso que está distante, por muy separado, por muchas variaciones que hayan habido, eso tuvo un origen, tuvo una creación. Y Cristo es la creación de eso, a pesar de lo distante, a pesar del extremo tan alejado que esté de ellos, Cristo es la fuente de esa creación. Luego más tarde, vamos a estar, cualquier cosa, tomen nota de ello en cuanto a preguntas, ¿verdad?, para poder dialogar después, ya luego más tarde. Pero vamos a entrar en aquello que tienen que ver con las divisiones menores de este libro del Génesis. Vamos a entrar. Si todo esto nos puede servir realmente para, en forma fundamental, poder decir, Señor, ahora entiendo que realmente cuando yo leo la palabra aquí en el libro que dice Génesis, decir Génesis es decir comienzo. No hay Génesis, no hay comienzo. Lo que hay, lo que existe, lo que fue creado, sin ese Génesis, sin ese comienzo, nunca hubiera sido. Ese es el punto principal. Y de ahí procede todo lo que fue creado, tiene un tiempo, tiene un lugar, tiene un rango, tiene, decía, un orden. Todo por completo tiene cada una de estas cosas. Y esas cuatro cosas se hallan específicamente en Cristo Jesús. Ahora, vamos a venir otra vez aquí al libro de Génesis, por favor. Recuerden, solamente puedo instarles a ustedes, en el amor del Señor, a tomar nota de cualquier pregunta, cualquier observación, para al final, después de la clase, poder dialogar acerca de ello. Génesis capítulo 2. Bien, esta palabra conmigo aquí en el capítulo 2. Estos son, observen el plural, muy importante. Observen bien. Estos, perdón, son, plural, los orígenes. En inglés, the generations. Decir Génesis, estamos refiriéndonos específicamente acerca de ese gen o de ese gene divino. Sin él no hay nada. Sin él no hay nada. Pero lo interesante de ese gen, de ese gene, es que habla acerca de la generación de... Hay dos. Estos son los orígenes, verso 4. ¿Qué fue lo primero que se creó el Señor? En el principio creó Dios y la tierra. Así que los Génesis son de los cielos y la tierra. Cielos no es solamente lo que vemos, el firmamento. No estamos hablando solamente de lo que se ve. Si ustedes recuerdan, habla acerca de lo visible en Colosenses capítulo 2. sean tronos visibles o... Si es invisible, obviamente está refiriéndose a los cielos o a lo espiritual. Él es el origen de lo espiritual como también de lo visible, lo material. Él tiene, a Dios le ha placido, al Padre le ha placido hacer a través de este Génesis, de este comienzo, de este principio, crear todas las cosas, tanto espirituales como también naturales o terrenales. Y en ese orden es que procedemos a ver varias de las, lo que pudiéramos llamarle, por ejemplo, en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan, los cielos. Y en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, nos habla acerca de la creación, y hablando también acerca de la creación, particularmente lo visible, lo material. Dice que su poder y deidad se dan a conocer a través de la creación. Así que Él crea en ese Génesis divino, en ese comienzo divino, los cielos y la tierra, y ambos dan testimonio de Él. Ellos, todo por completo, cielos y tierra, no hablan de sí mismos, sino que hablan de Él. Dan testimonio, manifiestan la gloria, hablan de la gloria, hablan de su poder y deidad. Ellos dicen, nosotros tenemos un origen. Nosotros tenemos un creador. Dice aquí, repito, en el capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, y de la tierra, cuando fueron creados. Dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bien. En el capítulo 5, ya empezamos aquí a desarrollar más ampliamente aquello que tiene que ver con distintos tipos de génesis o generaciones que vemos aquí en el libro de, en este primer libro del Pentateuco. Capítulo 5, hablando acerca de Adán. Dice, este es el libro, noten por favor. Solamente vamos a ver varias cosas así de, en breve. Este es el libro de las generaciones de Adán, o en otras palabras, del hombre. Generaciones. En Adán se puede decir que hubieron dos generaciones. Hubo aquella que tiene que ver con la de Caín, pero también hubo aquella que tiene que ver con la de Abel, que fue después Set. Vemos que él es el de las generaciones de Adán, pero tanto no solo con lo respecto a lo espiritual, sino también aquello que fue caído, aquello que tiene que ver con Caín. En el capítulo 6 de este mismo libro, ustedes mismos, sin, para no tener que ahondar tanto en esto, pero ustedes mismos pueden ver y aplicarlo en lo que acabo de decir con respecto a Adán. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Y si fuéramos a ver las generaciones de Noé, ¿qué pudiera verse en cuanto a ellos? Hemos dicho acerca de las generaciones de Adán y hemos visto el doble aspecto. ¿Qué pudiera decirse acerca de las generaciones de Noé? Se ve una doble también, ¿no es cierto? Por una parte están aquellos que tienen que ver con los de Canaán, aquellos que tienen que ver con, pero también aquellos que tienen que ver con el linaje mesiánico, linaje mesiánico. Así que hay dos líneas, hay generaciones. Aparte del hecho de que él tuvo hijos descendientes, aparte de eso, pero también reconocer que hubieron dos linajes ahí muy particulares, muy marcados ellos. En el capítulo 10, nuevamente aquí, en el versículo 1, estas son las generaciones de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Habla primeramente acerca de las generaciones de Noé y después la de los hijos de Noé. Y ahí se discierne una vez más lo que tiene que ver con Abraham, que me estoy adelantando aquí un poco y demás. Pero hay una separación, generaciones. Todo lo que fue creado por él, en él, por él y para él. Generaciones. En el capítulo 11 de Génesis, versículo 10. Estas son las generaciones de... Mantiene nuevamente la línea mesiánica. Libro, ¿por qué se le llama libro de Génesis? Tengan esa pregunta para cuando terminemos de ver estas áreas menores, de las divisiones menores. Tengan esa pregunta ahí. ¿Por qué se le llama Génesis? Decía capítulo 11, versículo 10, las generaciones de Sem. Capítulo 11, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré, y nuevamente, tuvo distintos, e inclusive uno de ellos, que fue padre de Lot, hermano de Abraham, vemos que hay generaciones. Pero siempre distinguiendo el rango, el lugar de una en particular. Le da la prioridad. Hay generaciones, pero hay una que sobresale, hay una que se destaca sobre las demás. Las generaciones de Taré. Capítulo 25, Génesis 25, el versículo 12. Aquí vemos la palabra, noten por favor, descendientes. Pero no cambia. No cambia porque sigue exactamente con el mismo énfasis. ¿Qué dice? What does your Bible say? ¿Qué dice? Te dicen el versículo, capítulo 12, 25, versículo 12. Estos son los, these are the one, generations. Estas son las generaciones. Estos son los descendientes, lo que procede, lo que desciende de ese origen. Generaciones que descienden de ese origen, de ese gen, de ese Génesis. Estas son los descendientes de Ismael, dice aquí. Y ya por ahí vemos una línea. Ah, pero en el capítulo 25, versículo 19, capítulo 25, 19, el mismo. Exactamente lo mismo. Estos son, bien marcado, la noche es oscura, el día es claro. Bien claro, estos son los descendientes de Isaac. Capítulo 36, y a pesar de lo breve que estamos siendo en esta mañana, pero eso es para que puedan sobresaltar esto, para que pueda... 36, Génesis 36... Espero que hayan captado lo que dije anteriormente, el capítulo 25, versículo 19, en cuanto a Isaac. Espero que hayan tomado nota de ello. Ahora, capítulo 36, versículo 1. Vean cómo mantiene cada una de esas generaciones en su debido lugar. 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú. Y sabemos lo concerniente de Esaú. Ah, pero en contraste al capítulo 37, versículo 2. Cada una de estas vidas tenía un rango. Tenía un lugar, el primogénito. Rango, el que lo heredaba todo, el heredero, etc. Cada uno de estos rangos tiene un lugar específico. Y el Señor, todos esos rangos, todo ese tiempo, todo aquello que tiene que ver con todo lo creado, todo eso procede de Él. sin él ninguna de esas cosas, a pesar de sus rangos, lugares, lo que sea, ninguna de esas cosas pudieran existir. Lo importante es ver de dónde surge todo esto. Surge de él. Él es la raíz, es de él. Dice aquí en el capítulo 37, versículo 2. ¿Esta es qué? Dice la historia de la familia, que vemos ahí también. Es más que la historia de la familia. Mucho más que eso. En esa historia, en esas generaciones, allí había rango en esa familia. Judá, el cetro, lugar de autoridad. Había distintos tipos, que se puede ver en esa generación, habían distintos tipos de manifestaciones de que no todos tenían el mismo lugar. José, ¿cómo es que todas esas espigas se postraban, se doblaban ante él? Eso era bendición. Eso es cosa que el Señor estaba haciendo y se daba como por algo natural. Se daba como el más exaltado de todos, José. No. Esa exaltación, en español creo que dice exaltación. En el Salmo, perdone por ello, pero no recuerdo el Salmo. Pero donde dice que la exaltación proviene, no del norte, del oriente, del poniente, dice la exaltación proviene del Señor. Me gusta en inglés porque dice promotion, la promoción. La promoción viene de Jehová. Esa exaltación, ese rango, ese lugar, proviene del Señor. Es de ese origen. Y nosotros únicamente podremos apreciar rango, lugar, tiempo, etcétera. Únicamente podremos apreciarlo en Cristo Jesús. Para lo demás, será lugar de ver personas, lugar de ver circunstancias o hechos que acontecieron, pero nunca tendrán la vida, nunca tendrán el sentido espiritual que debe de tener para la vida de un hijo de Dios, a menos que lo vea en el Génesis, el principio de Dios. Ahora, decía la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vemos tantas y tantas veces en este libro del Génesis palabra generations o generación? ¿Por qué? ¿Por qué se ve tanto eso? Porque a pesar de nosotros llamarle el libro de el Génesis, no del Génesis, de el Génesis, está el Génesis y están los, bueno, Génesis, plural. Está el Génesis y están los Génesis. Hay origen, el origen, y están los orígenes. Una cosa es decir, fulano es hijo de Ciclano. ¿Y de quién es hijo Ciclano? ¿De lo que me estoy refiriendo? O sea, una cosa es ver el origen de uno en tal cosa, hablando en lo que se refiere a familia, la creación, digamos por ejemplo, este mueble, decir, no, pero este mueble proviene de un árbol, ¿y ese árbol de dónde proviene? Decimos, no, esta es una línea de mueble, esa es otra línea de mueble. Fuego de sal es una línea de... Y decimos, hay distintos aspectos de orígenes, pero hay un origen, y ese es el árbol, la madera, el árbol. Es una forma figurativa de decirlo. Y con la misma, ir a la esencia de todo. Quisiera que me acompañaran, por favor, aquí al Salmo 87, donde creo que podemos verlo, todo lo que he intentado decir, a duras penas. Salmo 87, decía todo lo que he intentado de decir a duras penas, creo que más claro que esto no puede ser. Más claro que esto yo no lo puedo decir. Salmo 87, versículo 1. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sion más, como dándole lugar, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de un sitio llamado Rab y de Babilonia. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los plural. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todos mis que. Es cuando se llega a la esencia, es cuando se llega realmente a aquel lugar en el cual no puede, que es lo que implica la palabra principio. Esta palabra no solamente puede verse desde ese punto de vista, sino más de principio. Pero tiene que verse donde no hay, vamos a llamarle, producto alguno, sino materia prima nada más. ¿Me doy a entender? Nosotros vemos los productos, nosotros vemos las cosas ya hechas. Eso es creación. Pero aquellos que entienden solamente pueden ver la materia prima, pueden ver el gen divino y pueden decir, Señor, todo lo que soy y todo lo que veo tiene solamente una fuente, tiene solamente un origen y ese eres tú. Ese eres tú. No veo otra cosa, eso es ir directamente y ahí lo que se puede decir, lo más profundo. Eso es ir a la esencia. Eso es ir a donde no hay creación, sino solamente creador. Y eso a mí me deja completamente fuera. Ya ahí no hay más nada que decir. Ahí el Señor dice, y ahí donde perdemos tanto nuestra vida, mirando lo creado, extasiándonos en aquello. Y el Señor lo ha hecho para su gloria. No es que estas cosas han de ser desatendidas e ignoradas y decir eso no sirve, no, ¿por cuánto? Pero cuando estamos hablando del libro del Génesis, estamos hablando del libro del origen y del libro de los orígenes. Cada cosa tiene su origen. Y vamos a ver esto en un instante nada más, en una forma más concienzuda, más profunda aún. Lo importante es separar el creador de la creación. Lo importante es separar dentro de la creación aquello que es santo de aquello que es profano. Cuando decimos las generaciones, por ejemplo, de Abraham, la generación ¿no era? De Esaú a la generación de Esaú y de Isaac, de Esaú y de Jacob, separar lo precioso de lo vil. Generaciones, todo proviene de él. Pero separar, discernir. Ahora, decía que hay una manera de poder ver todo esto y yendo a orígenes. Orígenes. Génesis. Plural. Este es el libro de los Génesis. Dentro del Génesis. El libro habla acerca de plural, pero a consecuencia es un singular, es una esencia la que produjo todo lo que se ve y que también cada una de estas cosas vienen a ser orígenes. Así que hay origen y orígenes. Hay el gen divino y está el génesis en forma plural, los génesis. Que vemos a través de las Sagradas Escrituras, hemos contado en cierta manera 10 de ellos. Desde la generación, los orígenes de los cielos y la tierra, hasta el último que contamos. Con respecto a las generaciones de Jacob, hemos contado 10 de ellas que menciona el libro del Génesis. 10 veces menciona la palabra Génesis, a modo de orígenes o descendientes, como dice nuestra, en nuestra versión. Pero vamos a venir aquí, por favor, a Génesis capítulo 1, donde por la gracia del Señor espero que podamos recibir esta palabra. Capítulo 1, versículo 20, dice aquí, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su, y toda ave alada según su, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad a esos géneros, a esas especies, dijo Dios, fructificad. Bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, nuevamente, bendijo Dios, y dio el mandamiento. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, etcétera, etcétera. En el mar y en la tierra, el reino animal. En el mar y en la tierra, el reino animal. Según su, y con el hombre, hace al hombre una especie, un origen. Dice, hagamos al hombre, no dice una especie tal o un origen tal, sino dice, conforme a nuestra semejanza, todo lo que él creó, lo crea, pero le da una esencia, le da un origen. Todo tiene su origen, cada cosa tiene su origen, según su especie. No todo es lo mismo. Hay distintos orígenes, hay distintas especies. Pero al mismo tiempo, todo ello tiene un mismo origen. Sean los animales marítimos del mar, sean los animales terrenales, sea el ser humano, cada uno de ellos en distinta naturaleza. Todos ellos tienen distinta naturaleza. Pero lo interesante de todo esto es que todo tiene un mismo origen. Los animales, como los hombres, sea la creación, pueden ver más adelante, en el capítulo mismo 1, pero versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da. Esa es otra forma. Las plantas, decimos, el reino animal. Decimos el hombre, la creación, la humanidad. Decimos las plantas, el reino vegetal. Todo lo que tiene simiente, todo tiene un origen. Todo tiene una generación, un género. Y al mismo tiempo tiene su especie. Entonces, vemos que hay distintos géneros o distintas generaciones, pero todas ellas tienen un mismo origen. Todas por completo. ¿Es ese origen cuál? ¿Es ese génesis de cada una de estas cosas creadas? ¿Cuál es ella? Noten que en cada una de ellas dice, dijo Dios, sea. Es más que sea. En el principio era el verbo. En el principio el verbo era con Dios y en el principio el verbo. Decimos, en el principio creó Dios, en el verbo creó Dios. Sea. El origen de todas las cosas es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no es otra que Cristo Jesús. En ella, en esa palabra, es donde nosotros dice que todo lo que fue hecho por Él, en Él, por Él y para Él. Y es en base a eso que el libro de Génesis presenta esta variedad de generaciones. Es cierto, generaciones, distintos géneros, en el reino animal hay distintos. Todo es una misma cosa, el reino animal, pero no todos tienen la misma especie. Son de distintas especies. Es cierto que el reino vegetal, todo es el reino vegetal, pero no todos son de la misma especie. En los hombres, toda la humanidad tiene un mismo origen, pero no todos tienen una misma especie. Porque dentro de la humanidad, más sin embargo, sea el reino animal, el reino vegetal, el reino humano, lo que sea, la humanidad lo que sea, todo dentro de la misma humanidad, sean creyentes o no sean creyentes, que son de un distinto origen, renacidos de simiente, ¿qué? Incorruptible. Es una simiente. Pero sea lo que sea, creyente o no creyente, humano o animal, animal o vegetal, todo por completo, tiene un gen, nada más. Un origen, nada más. Generalmente no se ve en el libro del Génesis, pero lo que está ahí es lo que le da vida a todas las cosas. Generalmente se ve que Dios creó esto, los creacionistas. Yo soy uno de ellos, por la gracia del Señor. Claro que soy creacionista. Pero al mismo tiempo sé que puedo ser creacionista en el aspecto de creer que Dios creó todas las cosas y pasar por alto el Dios que creó todas las cosas. Como diciendo, defender un punto. Pasando por alto lo más importante. No es que todo fue creado por Dios. Es como fue creado por Dios. Llegando aquí a esta última parte, y así concluyendo. Quisiéramos por un instante venir a Lucas, el capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Esto es lo que tiene que ver con la genealogía humana. Humana, el aspecto del Señor en su humanidad. Génesis, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, gracias. Jesús mismo comienza diciendo el versículo 23. Jesús mismo. Y por ahí comienza. Mira. Y si lo llevan, en otras palabras, en forma, la genealogía retrospectivamente, o sea, yendo hacia atrás, retrospectivamente, van a ver dónde este Jesús. En el versículo 38, eso lo hemos visto anteriormente. Versículo 38, este Jesús, dice Jesús mismo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Bueno, Adán no era hijo de Dios. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús mismo. Y comienza la genealogía de él en forma humana, retrospectivamente llevarla desde los días de José, retrospectivamente, hasta Adán, hasta Dios. Pero ahora, veámosla progresivamente, y no tenemos que ir muy lejos. Dios, no creación, Dios nada más. Mirándola ahora progresivamente, o sea, del versículo 38, mirándola progresivamente, cuando el Señor creó todas las cosas. Dios, el Creador. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? En el principio, en su Hijo. Y de ahí, del principio, progresivamente se ve la creación de todo. Progresivamente se ve, ¿qué? Las genealogías. desde el comienzo, desde el principio, desde Dios, desde Cristo, comienza a verse el desenvolvimiento, el desarrollo de todo lo que ha sido creado. Obviamente, hablando en lo que se refiere al linaje mesiánico. Pero entendiendo todo lo dicho anteriormente, se puede aplicar también al propio Señor Jesús. ¿Cómo es que de Él proceden todas las cosas? De la misma forma que de Él procede su linaje mesiánico, también de Él procede todo lo creado en los cielos y en la tierra. Una vez más, volviendo otra vez a aquello que leíamos en Génesis, perdón, en Colosenses capítulo 1, como diciendo, sin Él, nada de lo que fue creado. Sin Él, sin Jesús, no hubo Adán. Sin Jesús, no hubo Set. Y en otras palabras, ¿por qué? Porque lo estamos leyendo ahora progresivamente, no a modo genealógico, retrospectivamente, sino ahora desde el comienzo de la creación de Dios, en su inicio, en su comienzo, en su génesis, el cual es Cristo, y de ahí todo lo que tiene que ver con la creación. ¿Cuán importante es el libro del Génesis por sobre todo, y disculpen por ponerlo así, pero ¿cuán importante es el libro del Génesis para el pueblo de Dios? Para el pueblo de Dios, quizás sobre todos los libros. Sin Génesis, no hay Dios. Sin Génesis, no hay creación. Entonces todo es existencialismo, humanismo, materialismo. ¿No es importante el libro del Génesis para un creyente por sobre todas las cosas? En lo que se refiere a un creyente, digo. En lo que se refiere a la bibliografía, aquello que tiene que ver con los libros de la Biblia, ¿no es importante? Entonces, Dios, bueno, ¿y qué? Todo estaría en que existimos, en que somos, hablando humanamente. Y de ahí, si existimos y vivimos, vivimos para aquello que vemos, que es el materialismo. De todos los libros del Pentateuco, el primero, el que habla acerca no solamente de la creación, sino del Creador y cómo todo lo creado fue hecho.